habíamos comprometido con nuestro colaborador y entrañable amigo Carlos Alberto Montaner a contarles que las FARC habían sido derrotadas no una vez, sino muchas, a lo largo de nuestra historia. La FARC y todas las guerrillas colombianas. Le recordábamos a Montaner cómo el general Gustavo Rojas Pinilla, una vez asumido el poder en 1953, logró la entrega de armas y la rendición de todas las guerrillas que se habían formado en el país a raíz del 9 de abril de 1948, cuando Fidel Castro había asesinado a Gaitán. Primera vez en que las guerrillas colombianas se entregan sin condiciones, sin pedir impunidades, se entregaron ante las armas de la República. Luego tuvimos un tiempo de paz hasta 1959, cuando sucede la desgracia continental de la llegada al poder de Fidel Castro, que lo primero que hace es mandar armas y municiones y entrenar bandidos para que derroten al país. Fue la época de lo que se llama el bandolerismo, que enfrentó con un valor inigualable y con un inmenso patriotismo Guillermo León Valencia, y derrotó a los bandoleros. No quedó nada de aquello, y le entregó el país en plena paz a su sucesor Carlos Lleras Restrepo, que tiene un gobierno tranquilo, con otros problemas distintos, el Fondo Monetario Internacional y esto y aquello, pues los problemas de un país en desarrollo y un país empobrecido, pero no los problemas de la guerrilla. A Carlos Lleras Restrepo lo sucede Misael Pastrana Borrero, y tiene también un gobierno tranquilo y un gobierno en paz, aunque ya Fidel Castro empieza a armar la nueva generación de guerrilleros, esta no de simples bandidos, sino de guerrilleros que tenían pretensiones revolucionarias, para llamarlo de alguna manera. Cuando empieza el gobierno de Alfonso López Michelsen, había unos focos guerrilleros de cierta significación, y especialmente el ELN era un grupo guerrillero importante, que fue derrotado, vuelto pedazos por el Ejército Nacional en Anorí, el ejército comandado por el general Álvaro Valencia Tovar. López se engolosina con el tema de la paz, el ELN le jura ante los santos evangelios que si los deja salir de allá, del hueco donde están harapientos, prácticamente desnudos, hambrientos, sin armas, hacen con él la paz. López se engolosina, los deja salir, y una vez que salieron, vuelven a las andanzas y se refugian en Arauca a volar oleoductos. Nueva victoria del ejército colombiano, que se repite con Julio César Turbay Ayala, que a través del Estatuto de Seguridad y a través de su inolvidable ministro, el general Camacho Leiva, vuelve a derrotar a la guerrilla. Otra vez. En ese entonces ya se había creado el M-19, y a todos esos bandidos los pone presos, los reduce a los que no cayeron en combate. Lo mismo que había pasado con el ELN y con el EPL. Turbay le entrega un país tranquilo a su sucesor, a Belisario Betancur, una realidad diferente, pero le declara la paz a los guerrilleros, los saca de la cárcel, les permite que se vayan, dizque para vivir en paz y para hacer política si quieren, y le arman lo que le armaron, empezando con el golpe de Estado, la tentativa de golpe de Estado en la toma del Palacio de Justicia. Vuelve el heroico ejército colombiano, esta vez comandado por el general Vega Uribe, el general Arias Cabrales, y por un héroe de la patria, el coronel Luis Alfonso Plazas, quien en el Palacio de Justicia derrota completamente a la guerrilla y al narcotráfico que se habían unido para darle el golpe de Estado a Belisario Betancur. Es un nuevo y definitivo triunfo de las armas de la República sobre estos bandoleros. Mientras tanto, se había presentado un fenómeno, y es que los guerrilleros, o llamados guerrilleros, o bandoleros, si ustedes quieren mejor, o narcotraficantes, o narcoguerrilleros, como más frecuente los llamábamos, habían encontrado un aliado poderoso, y es que caído el muro de Berlín, cuando Rusia dejó de darle, la Unión Soviética dejó de darle respaldo a Cuba, y de Cuba ya no podían mandar armas, ni pertrechos, ni entrenar a nadie, encontraron un nuevo aliado en la cocaína, y se hicieron fuertes y se multiplicaron y se enriquecieron fabulosamente. Entonces viene la época de César Gaviria, tiene los problemas que el país recuerda con los narcotraficantes, la guerrilla se va fortaleciendo, y en la época de Ernesto Samper Pizano aparece, nos sorprende con el discurso, después de que había sido elegido con dinero del narcotráfico, con el discurso según el cual teníamos 300.000 campesinos sembrando coca en los llanos orientales. Fue una sorpresa para todos, y ahí surge la nueva guerrilla que tiene que enfrentar el gobierno, que enfrenta el ejército con el general Bedoya Pizarro. Recuerdan ustedes todo aquello, y cómo el general Bedoya Pizarro prefiere, lo mismo que el general Cifuentes, prefiere pedir la baja antes de seguir respaldando y respondiendo ante un gobierno corrupto. El presidente Andrés Pastrana intenta la paz y deja despejados 5 municipios que son el equivalente a 45.000 kilómetros cuadrados, una nación europea tranquilamente. La guerrilla lo traiciona, se burla de él como se ha burlado siempre de los presidentes que quisieron hacer la paz. Se fortalecen enormemente y se toman medio país. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia de la República, había medio país en manos de las FARC. Las carreteras, recuerden ustedes, eran de imposible tránsito. ¿Se acuerdan de las pescas milagrosas? Pues muy bien. El presidente Uribe empieza por dotar al ejército, decretando una conmoción interior y ordenando un impuesto, el impuesto al patrimonio, que nadie paga con protesta. Nadie. Todo el mundo se somete, lleno de esperanzas, porque era la clave para salvar el país. Empieza a armarse el ejército y el presidente Uribe empieza por atacar el tema de las carreteras, las de las pescas milagrosas. ¿Cuántas pescas milagrosas se sucedieron en el gobierno del presidente Uribe? Se acabaron las pescas milagrosas. Vive Colombia, viaja por ella, todos recordamos con emoción esos momentos en que la gente se tiró a las carreteras colombianas a saludar con el pulgar en alto y con la bandera de Colombia en una mano al glorioso ejército que estaba en las carreteras. Quedaban los pueblos. ¿Se acuerdan de los ataques a los pueblos? ¿Cómo estos bandidos le tiraban cilindros, bombas a los pueblos, disparándolos contra la policía, pero que pegaban en cualquier parte? Pegaban en la alcaldía, en las casas de la gente humilde, y luego se robaban el banco, se robaban el almacén, se robaban la farmacia y se robaban a los niños y a las niñas que les interesaba robarse. Y eso ocurrió una vez y otra y docenas de veces. Antes de empezar Uribe se habían atacado por lo menos 100 pueblos. Había que llevar policía y ejército a esos pueblos. Y empieza esa lucha. Me tocó directamente como ministro del Interior y tengo el orgullo, la satisfacción de haber regresado todos los alcaldes de Colombia a sus pueblos. Más de 300 se encontraban fugitivos. Al principio se negaban y me decían: ministro, si usted nos manda tropa, volvemos con la tropa. General Mora, tropa, no tengo un soldado. Aparecieron los soldados y aparecieron los policías. Y un año y medio después, no había ningún pueblo de Colombia donde no hubiera policía suficiente y los soldados campesinos, una obra maravillosa de Marta Lucía Ramírez. ¿Cuántos pueblos atacaron los bandidos de las FARC en la época del presidente Uribe? Lo tengo en la memoria muy claro. Uno, en el departamento de Nariño. La policía y el ejército hicieron frentes hasta que llegó la Fuerza Aérea. Resultado final: ni una baja en nuestras propias tropas. 30 guerrilleros cayeron abatidos. Después de eso, ningún pueblo atacado. Se les quitó la maña. Tuvieron que saber o entender que los pueblos de Colombia ya no eran su territorio. Como no lo fue tampoco el campo. El campo que estaba extorsionado, amenazado, secuestrado. Al campo colombiano no se podía huir, no se podía ir. El presidente Uribe le devolvió el campo a los campesinos colombianos. Y recuerdo que algunos decían con mucha gracia, es que aquí venían unas personas a pedir el pago de protección. Ahora les decimos, nos protege el ejército mucho mejor y nos resulta gratis. Eso era. ¿Qué pasó entonces con la guerrilla? Que tenía un reducto que era el narcotráfico. El presidente Uribe ordenó la fumigación en masa y en grandes cantidades de los cocales que fueron destruyéndose. En un año pasamos de 140 mil hectáreas sembradas de coca a 70 mil, a la mitad, en un año. Extraditarlos, a todos. La embajadora Ann Patterson mostraba su admiración y su sorpresa porque la acosáramos pidiendo los aviones de la DEA para sacar esos bandidos con destino a los Estados Unidos. Centenares de ellos mandó el presidente Uribe a someterse a la justicia norteamericana. ¿Qué les quedaba entonces? A algunos, a los que no salieron fugitivos, un rincón en la selva. Pero ahí estaba el ejército de Colombia, el ejército glorioso. Y ahí estaban sus grupos armados de élite, el BACOA, Batallón de Comandos Aerotransportados, y la GLAN, Agrupación de Lanceros. La una en Melgar, la otra en Apiay. Cuando se localizaba a un miembro del secretariado de las FARC, de los que no se habían ido, los bombardeos, y encima caían el BACOA o la GLAN. Y no se sabía qué era peor para ellos, si las bombas o estos héroes de la patria, los del BACOA y de la GLAN. ¿Los oyeron mencionar ustedes? Pues sí, señores, los que sacaron fugitivos a los bandidos. ¿Dónde estaban entonces los del secretariado de las FARC? ¿Dónde estaban esos hombres prepotentes que hablan de la paz de Colombia y que quieren dictarnos lecciones de democracia y que quieren repartirse el país, fugitivos, como unas ratas, en Venezuela o en el Ecuador? Recuerden que probablemente al presidente Uribe se le fue la mano ordenando el bombardeo en el Ecuador contra Raúl Reyes, pero es que no había más remedio. Desde allá atacaba al ejército de Colombia como atacó en Tetellé y asesinó más de 20 soldados de la República para después refugiarse otra vez en el Ecuador. Bandidos, cobardes, que trataban de atacar desde allá. Pero no era posible, no era posible. El ejército colombiano era demasiado fuerte. La policía estaba entrenada, el país estaba en paz. Basta oír a Juan Manuel Santos haciéndose lenguas en aquella época en un reportaje que publicamos aquí esta mañana, lo sacamos al aire para que no se olvide. Hasta en el último centímetro del territorio nacional se respiraba la paz, se respiraba tranquilidad. Los bandidos estaban refugiados con Chávez o con Correa en el Ecuador. La pesadilla había terminado. Estábamos en paz. ¿Qué pasó entonces ahora? Que Santos quería la paz. Y para inventarse la paz se tuvo que inventar una guerra. Y le volvió a entregar el país a los bandidos. Y acabó con todas las medidas que se habían tomado para que no tuvieran financiación. La financiación maldita que tienen del narcotráfico y de la explotación inmisericordia de los ríos. Y ahí empezó otra vez la tragedia para poder hacer la paz. Él quería pasar a la historia como el pacificador de un país en paz. Se inventó la guerra y ahora se quiere inventar la paz. Pero no es verdad que la guerrilla sea invencible. La derrotamos una y otra vez. Y Álvaro Uribe, el último, en una gloriosa acometida del ejército y de la policía, con la ayuda de todos los colombianos que colaboraban, los informantes, los que pedían recompensas a cambio de señales para indicar dónde estaban escondidos los bandidos, y allá volaban nuestras tropas, siempre victoriosas, siempre grandes. Esa es la verdad. Las FARC fueron totalmente vencidas y Santos se inventó una guerra para inventarse después la paz.
Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana.